Vamos a reingresar a la atmósfera de la realidad, aunque sea por unos minutos. Sabrás que este domingo se vota acá en la Argentina, por lo pronto. Y esto nos tiene expuestos, nos tiene cómodamente expuestos a las campañas, los mensajes, a todo lo que se está intentando comunicar con el objeto de obtener tu favor, de que votes. Y entonces, de repente, llegó hace unos días a mis manos un libro muy interesante que se llama Campañas Electorales para Mujeres. Y dije, uy, qué interesante esto, a ver cómo es. Bueno, la autora, te cuento quién es, se llama Luciana Panque, es doctora en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Pablo y tiene estudios de postdoctorales en Comunicación Política por la Universidad Autónoma Metropolitana en México. Bueno, tiene un currículum que es un poco extenso para leértelo en la radio, necesitaríamos probablemente una hora de programa más, pero ¿sabes qué hizo Luciana Panque? Tuvo la enorme gentileza de atendernos y vamos a hablar un poquito con ella de campañas electorales para mujeres. Luciana, muy buenas tardes. Diego Uberman te saluda.
Muy buenas tardes, Diego. Sos muy amable. Muchas gracias por la invitación y muy, muy amable por hablar de mi currículo. No es tanto así, por favor, hombre.
Bueno, usted es una dama y entonces no le voy a contestar, pero sí. Tenemos mucho más. Pero bueno, vamos a lo nuestro, doctora, ¿le parece?
Sí, por supuesto, acá estoy, vamos.
Leyendo campañas electorales para mujeres y justo en la víspera de una elección importante aquí en la Argentina, aparecen muchos interrogantes. La primera pregunta es, ¿existen las campañas electorales para mujeres?
Así es, Diego. Y te comento que me fue una inquietud que me ha despertado como hace un par de años, porque, bueno, soy investigadora y también he trabajado y muchas veces todavía edito como consultorías, ¿no?, para campañas electorales, y aunque sea mujer, no me había parado como para observar si había distinción, ¿no?, de campañas electorales para mujeres o no. ¿Cuándo lo hice eso? ¿Cuándo? Estábamos en Latinoamérica con justamente Cristina Kirchner, Dilma Rousseff, Michelle Bachelet y Laura Chinchilla en Costa Rica como presidentas. Entonces, es como me dio un clic, ¿no?, de observar cómo se quedaban, cómo se daban, ¿no?, sus campañas electorales, si habían como rasgos, ¿no?, características en común entre sus campañas, en sus mensajes y todo lo demás. Sí, ya. Encontré como características muy parecidas entre sus campañas, pero eso me ha despertado una gana de investigar más que se ha pasado. En este libro es como una parte de esta investigación donde investigué campañas presidenciales de toda Latinoamérica en la primera década del siglo XXI, y he entrevistado mujeres de 15 países. Entonces, para comprender qué son esas campañas de mujeres, qué viven, cómo es su mensajito. Y también he entrevistado, conversado con personas que están en la consultoría política. Porque son retos, desafíos, narrativas que se deben adaptar por cuestión de género todavía. Porque no se está natural la presencia de mujeres en los puestos de mando.
Sí, vos sabés que hay algo que me llamó mucho la atención leyendo tu libro. Primero, me llamó la atención el hecho de que yo probablemente nunca me había detenido a pensar la comunicación política con perspectiva de género. Me pareció muy original el enfoque. Y digo, por otro lado, noto una, por lo menos en la sociedad argentina, pequeñas contradicciones, porque decís, hay ámbitos de la sociedad que están íntegramente tomados por la mujer, o mayoritariamente, como por ejemplo la educación, que está básicamente, sobre todo la educación de niños, en manos de mujeres, y está totalmente aceptado. Aparecen allá hace unos años mujeres haciendo periodismo deportivo, metiéndose en el fútbol, ¿no?, que es un terreno machista, te diría, clásico. Y se acepta también. y sin embargo en la política cuesta y aparece la figura de la ley de cupo, el cupo femenino, ¿no? La obligatoriedad de incorporar figuras femeninas, y vos tenés una posición tomada muy clara al respecto. ¿Nos querés contar qué pensás?
Sí, me encanta comentar lo que pienso, porque, mira, la cuestión de los estereotipos de género es una de las principales metas que tenemos que superar. ¿Por qué? Porque molesta tanto a los hombres como a las mujeres. No solamente afecta a las mujeres, pero también a los hombres. Voy a usar uno de tus ejemplos. Las mujeres que son profesoras, ¿no?, de niños, es natural. ¿Por qué? Porque se menciona, se remete, ¿no?, a las mujeres, las mamás. Entonces, bien, qué lindo, qué hermoso, y bien. Pero, ¿y a los hombres que quieren también ser maestros de niños? No, no puede, porque son peligrosos, porque eso no es cosa de hombre. Como si fueran perder la masculinidad, ¿no? Si fuera, o porque son peligrosos, ¿no? Pueden ser abusadores. Esto es dañoso, ¿no? Peligroso, ofensivo, tanto para mujeres como para hombres. O la mujer que no sabe manejar, porque es mujer. Y así va. O un hombre que no maneja, entonces es menos hombre porque no maneja un auto, ¿no? Un coche, algo así. Esos estereotipos de género, entonces, son peligrosos, son malos, ¿no? Para hombres y para mujeres. Este es uno de los puntos. El otro, entonces, por eso, bueno.
Me parece que se nos hizo. Se nos cayó. No, ahí está.
¿Ahora estoy?
Ahora sí.
Ah, sí, gracias. Entonces, como estaba comentando, que como los estereotipos de género son dañosos tanto para mujeres y para hombres, porque determinan lo que pueden o no hacer, como estaba comentando, manejar autos o no manejar, ser profesores de niños o no ser, en las cuestiones, ¿no?, de profesión y todo lo demás.
Estamos complicados, parece, con Luciana. Claro, me parece.
Los cupos son necesarios justo porque todavía no está natural las mujeres en los puestos de mando. No solamente en la política electoral, pero también en mi campo, ¿no?, que es en las universidades, tampoco es natural tener una directora, una rectora, algo así. Y también en los sindicatos, en las empresas, y por ahí va. Creo que Argentina también se estaba discutiendo esto, pero Alemania, los países nórdicos y otros países, hay leyes de cupos para empresas, para que las mujeres formen parte de las directivas de las empresas, justamente para cambiar la cultura de que hay estereotipos de género que excluyen mujeres de determinados campos.
Sí, ahora, la pregunta que uno puede hacerse, o que por lo menos yo me hago, sobre todo dado el hecho de que hace poco que en la Argentina se implementó esto, es la introducción de alguna manera compulsiva de mujeres en listas de candidaturas, solamente por ser mujeres, ¿va a mejorar el sistema político o solamente va a mejorar el ecosistema de género?
Creo que una cosa es consecuencia de la otra, porque cuando parte de la sociedad que es minoría política, que es el caso de mujeres, pueblos originarios, negros, ¿no?, personas afrodescendientes, población LGBT forma parte de las decisiones, las cuestiones políticas también cambian. Hay voz, hay visibilidad para todas las personas, ¿no? Y en el caso de las mujeres también. Hay más visibilidad para mujeres, hay más visibilidad por cuestión de género. Y ser mujer no significa necesariamente que esa mujer va a tener como conciencia de género. pero el cuerpo es político. El cuerpo es político. La presencia de una mujer es política. Así, ayuda, es una colaboración para naturalizar la presencia de una mujer. En esas partes.
Un oyente del programa, Enrique Sokolovsky, te transmite una pregunta, si me lo permitís. Dice, ¿qué opina Luciana de la meritocracia, más allá del género?
Ah, encanta esta pregunta.
Ah, tenemos oyentes inteligentes. Son sí, hombres,
por supuesto.
Somos hombres, pero nos esforzamos.
Nosotras mujeres, no somos enemigas de los hombres, eso es la primera cosa, ¿no? No es una guerra entre sexos, debemos siempre trabajar juntos y juntas. Y la cuestión de la meritocracia. Sabe, Enrique, ¿no?, que nos escucha y a enviar la pregunta. Me encanta, te lo agradezco muchísimo. Y te voy a recomendar que busque en Google después un artículo, un paper, que he publicado en este año en un evento de nuestra área, ¿no?, de investigación, que está en portugués, pero sí, es sencillo, ¿no?, que entendemos nuestro idioma, así para leer todo muy, muy, muy fácil, que se llama No voto en mujer, ¿por qué? Que hice como una lista de las razones por qué la gente dice, no voy a votar a mujer. Una de las razones, uno de los motivos, está esta, la meritocracia. Dicen así, no voy a votar en mujer porque voto en el currículo. No, el currículo no tiene género, cosas así. Lo que voy a decir, tanto para Enrique o para quien nos escucha, es que se cree en la inclusión, ¿no?, de otras personas como opción para tomar las decisiones públicas, y cree que las mujeres pueden ser una buena opción después de tantos siglos, ¿no?, de estar excluidas, que busquen en las opciones entre las candidatas, las que tienen el mejor currículo. Porque hay investigaciones, por ejemplo, acá en Brasil, de las mujeres que fueron elegidas como alcaldesas, esas mujeres, en comparación con los hombres, aunque no me gusta, ¿no?, hacer la comparación porque no es una guerra, pero de estas mujeres, unos 50% más tienen estudios universitarios. Y de este 50%, 75% tiene posgrado, y los hombres no, tiene secundaria. Entonces, hay mérito, hay preparación. La cuestión es la población observar como natural que esas mujeres sí están preparadas, estudian muchísimo y deben tener una oportunidad.
Bien. Bien, está muy claro. Recorriendo un poco tu libro, me detuve también en una diferencia, si querés, semántica, que yo creo que es muy clara por ahí para mucha gente, pero que yo creo que merece una aclaración de alguien de tu nivel, si querés, profesional. Y es la diferencia entre machista y misógino.
Muy bien. El machismo. ¿Sabe que el machismo es una manera de ver la vida? Es una manera de ver la vida. Es entender que el masculino es superior, las características masculinas son superiores a las femeninas, de alguna manera. Y que está bien eso. Es una manera de entender la vida. Y mujeres y hombres son machistas de alguna manera. Más o menos. Y eso es, sé que puede ser... suena un poco fatal, ¿no?
Sí,
pero
claro.
Eso a menudo se pasa. Pasa conmigo y con varias otras mujeres y con hombres también que no quieren ser machistas, pero cosas así como, esperar que necesariamente después de una cita el hombre va a pagar todo. Y si no lo paga todo, ¿cómo puede no pagármelo todo? Esto es machismo. ¿Por qué? Si los dos, por ejemplo, tienen ingresos, o tal vez si la mujer tiene más ingresos que él. Ah, puede ser porque es amable. Bien. Creo que para hombres y mujeres les encanta la amabilidad. Pero exigir que venga de un hombre necesariamente es cosas que debemos cuestionar, ¿no? Para las chicas también muchas veces les hago broma. Porque a nosotras nos molesta cuando llegan como... no me acuerdo más cómo se habla en castellano, pero...
¿Y en inglés?
Cuando nos... Cumplidos, sí.
Sí, piropos.
Sexuales. Piropos. No nos gustan piropos. Pero, ¿y cuando nosotros hacemos piropos? O cuando salimos de la casa, hay una broma aquí en Brasil que dice, y cuando salimos de la casa y nadie nos hace piropos es porque estamos feas. ¿Sabes? Claro, también es machismo.
Claro.
Sí, y nos reímos, pero también es machismo. Pero es una contradicción, porque si no nos gustan los piropos y aún así nos quejamos de cuando hay piropos, es una contradicción, porque eso está muy arraigado, ¿no?, en la sociedad. Ahora, la misoginia es una negación total del femenino, pero total. Y es lo que genera todos los tipos de violencia hacia la mujer. Y que tanta violencia política de género, cuanto también violencia psicológica, económica, en las relaciones sociales, todo. Entonces es una negación en contra de la mujer que surge en las religiones, en la historia. Hay un libro tremendo que he leído, que está en castellano, que es La historia de la misoginia, que explica todo el origen de este. Es como la mujer es la razón de todos los pecados del mundo. Es más o menos querer explicar por qué, teóricamente, el mito de Eva, ¿no?, es la que justifica la tentación y todo lo demás. Es fantástico el libro. Me ha abierto mis ojos para muchas cosas.
Entiendo. ¿Cuál es el límite, digamos, ya que estamos hacia adentro, si querés, de un análisis de un feminismo práctico, concreto, tangible, o si querés, desprovisto o despojado de prejuicios ideológicos, te pregunto, ¿dónde está el límite, si es que hay un límite, por ejemplo, entre el amor romántico, sí, y, por ejemplo, el acoso o el mal gusto?
Ay, el respeto, ¿no? Porque cada quien tiene su límite, creo, ¿no? Y el amor romántico, que en general quiere... Porque, bueno, a ver, el acoso, ¿qué es el acoso? Es exigir de una persona más do que ella puede dar, ¿no? Es algo que hace sufrir, ¿verdad? Y el romance, ¿qué es? Hacer bien a otra persona. Y cada quien sabe lo que le hace bien. Y eso, cuando tomamos como el respeto para otra persona, y cuando hablo persona, hablo entre hombres y mujeres. El primero es ver que no hay patrones, que no hay guerra entre hombres y mujeres, y el principal, que creo que es el principal desafío actual y de este siglo, de este inicio de siglo, es que estamos viviendo una reconfiguración de la sociedad, de todos esos roles de género, porque hay más participación de personas que no estaban participando con su voz, las relaciones están más horizontales, entonces las relaciones de poder, que es el acoso, tienen como tendencia a disminuir. Y esas relaciones más románticas, con más amor, más cariño, ojalá que sí, que tenga una tendencia de más crecimiento, pero para eso la sociedad tiene que evoluir más. Quiere decir, ¿cómo evoluir más? Justamente la política tiene un papel crucial en eso, con más participación de gente que todavía no está.
Seguro. Luciana, en tu libro haces una suerte de clasificación muy minuciosa de roles, de funciones, casi te diría de determinados estereotipos que vos detectás o detectaste a lo largo de tu investigación. Hablas de la mujer ama de casa, la guerrera, la madre, la pendiente, la sumisa, la trabajadora, la sensible, y después le dedicas un capítulo entero, que es el capítulo final, el capítulo 4, a lo que vos das en llamar tips para candidatas y consultores, donde haces un recorrido también muy minucioso sobre los distintos aspectos que tienen que ver con la comunicación, en este caso con la comunicación política, retomando comentarios que fuiste viendo en consultores, en profesionales. Digo, después de haber hecho este trabajo tan, tan delicado y tan minucioso, y de haber pasado unos años y estar viviendo, al igual que nosotros, en probablemente los dos países más grandes del continente, ¿sos optimista, sos pesimista, estamos mejor, estamos peor? ¿Cómo diagnosticás la situación de la comunicación política de la mujer y de la mujer en general?
Cuando he empezado esta investigación, me sentía muy sola, muy, muy, muy sola. A veces, esto de decir, ahí llega la loca, ¿no? La feminista radical, cosas así del género, viví mi piel, ¿no? Y claro que todavía no nos conocimos así personalmente, Diego, pero soy una persona muy, como te puedo decir, muy tranquila, muy graciosa y buena onda, ¿no?
Seguro.
Y me quedaba así, wow, ¿cómo puedes decir eso? ¿Por qué decían? Porque este tema, entonces era, ¿no? En aquel momento, cuando empezaba a hablar de eso, tan sensible, que... Wow, el hecho de ser una mujer invitada para estar en el escenario y hablar de esto, y mira, así como soy brasileña, soy muy, ¿no? Muy, muy chistosa, y ponía como memes, bromas, todo para hablar de eso. Y tuve un puedo hablar una palabra muy clásica de Argentina.
Claro.
Un boludo que me dijo así con todas las letras: mira, doctora, ¿eres casada? Porque si no fueras casada, no hablaría de eso.
Bueno, qué gran estereotipo, ¿no? Es un clásico.
Exacto. Quería saber de mi vida personal, sexual, de todo, ¿no?
Claro.
Es como si...
Si tuviera algo que ver, ¿no?
Como si tuviera cualquier relación con mi trabajo. Y me quedé así, wow, ¿qué tiene una cosa a ver con otra? Y esto me hizo tener más fuerza para hablar. Más fuerza. Y después, y seguí hablando de esto, escribiendo más, teniendo más conexiones con personas de toda Latinoamérica, de Europa, todo. Y el trabajo se fue creciendo, porque mujeres y hombres están unidos para esto, ¿no? Y vi que no estoy sola. Hoy no soy la única conferencista hablando de eso en la comunicación política. Hay otros trabajos, ¿no? Hay otras personas mirando con perspectiva de género. Y esto está genial. Veo por mis estudiantes de grado, de posgrado, no solamente en Brasil, porque estoy invitada en varias universidades, ¿no? Y en otros países para dictar clases. Entonces, me siento optimista. Yo no me siento más sola. Porque sé que si está en la agenda pública, si hoy tengo la oportunidad de estos minutos, hablar con usted, ¿no? Hablar con toda nuestra audiencia en Argentina y después en las redes, todos que nos van a escuchar, esto es lindo, es divino, es un avance. Entonces, sí, soy optimista. Y de verdad que les doy muchas gracias por la oportunidad.
Luciana, te mando un cariño muy, muy grande. Te agradecemos nosotros que te hayas tomado el tiempo para este diálogo. Le mandamos de paso un agradecimiento a Vicky Ronzano, que hizo posible este diálogo. Y bueno, espero seguir en contacto contigo. Espero que haya una continuación de campañas electorales para mujeres y que sigamos en contacto.
Seguro que sí. Y le envío un abrazo muy fuerte desde Curitiba, Brasil.
Gracias. Muchas gracias. Luciana Panke, doctora en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Pablo, Postdoctorada en comunicación política en la Universidad Autónoma Metropolitana de México, por eso hablaba castellano con la fluidez con la que lo habla. Bueno, y su libro Campañas Electorales para Mujeres, y una mirada muy interesante sobre la participación de la mujer en la sociedad, sobre los roles, sobre los lugares, sobre los prejuicios, sobre todo lo que tiene que ver con un tema que, bueno, tenemos que pensar. Mira, Sokolowski se volvió loco. Ahora vamos a hablar un poco de todo lo que nos mandó para poder compartirlo. Luciana Panque, aquí, en El Resaltador.